Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y durante la siguiente media hora vamos a platicar con la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez, profesora formadora del Departamento de Formación y Actualización Académica, acerca de la calma emocional, manejo del estrés y ansiedad en la docencia. Le quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio. Maestra, gracias por estar de nueva cuenta en este programa El GIS.
Muchísimas gracias, Sara. Pues también es un gusto para mí compartir contigo micrófonos.
Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia los invitamos a que nos acompañen entonces esta media hora aquí en su programa a través del 94.5 de frecuencia modulada Radio Universidad de Aguascalientes. Comenzamos. Quiero compartirles una breve semblanza de nuestra invitada. La maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez es maestra en psicoterapia Gestalt por el Instituto de Psicoterapias Humanistas y licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con los diplomas en psicoterapeuta de danza y movimiento, psicoterapia del sueño y en perfil del desarrollo emocional, así como en mindfulness y psicoterapia. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta y como conductora del programa Para Vivir Mejor de Radio BI 88.7 FM. Además cuenta con más de 20 años de experiencia como facilitadora de cursos y talleres en desarrollo humano. De igual manera se ha desempeñado como profesora formadora en los cursos de formación docente sobre actualización y desarrollo humano para profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También ha colaborado con diversas empresas en cursos como Calidad en el Servicio y Atención al Cliente, Oportunidad del Cambio, Las Drogas y sus Efectos, Relaciones Humanas para Supervisores, Desarrollo Humano para Secretarias, Taller sobre Manejo de Estrés, Taller sobre Manejo del Conflicto, Trabajo en Equipo, entre otros. Para dar comienzo con nuestro programa, quiero compartirles que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de individuos en el mundo padecen algún tipo de trastorno mental. La Secretaría de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. Los diagnósticos más comunes entre la población son depresión, trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención, autismo y trastornos de la conducta alimentaria. El personal docente no es la excepción en referencia a la problemática del estrés y ansiedad, por lo que es importante proporcionarle las herramientas y los conocimientos necesarios de estos trastornos, con relación a cómo se manifiestan, las características de una persona ansiosa, la inseguridad que se genera y los miedos asociados a estos padecimientos. Dentro del marco del modelo educativo institucional de la UAA, asume su compromiso de ofrecer al personal docente el apoyo necesario para enfrentar una problemática tan presente como lo es la ansiedad, incluyendo en su oferta educativa de formación docente el curso Calma Emocional, Manejo del Estrés y Ansiedad en la Docencia, el cual ha sido impartido por nuestra invitada, la maestra Ceci Delgado. Maestra, ya teniendo este contexto sobre este curso que usted impartió, primeramente, ¿qué es lo que podemos entender por estrés, ansiedad y miedo, respectivamente?
Sí, Sara, mira, el estrés, de hecho, a todo le llamamos estrés. Es algo como muy común que todas las personas digan, me siento estresado. En realidad, el estrés solamente es un síndrome que se desarrolla en el cuerpo cuando experimentamos enojo, cuando experimentamos miedo o incluso cuando experimentamos ansiedad. Es decir, es todo un proceso que se desarrolla cuando yo detecto que hay algo que me está amenazando o me siento amenazado y entonces el corazón late más fuerte, mis brazos, mis piernas se llenan de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, todos conocemos como los síntomas del estrés. Sin embargo, a todo le llamamos estrés y entonces habría que hacer una diferenciación. Quiero hablar primero del miedo, o sea, con el miedo, con el enojo, con la ansiedad, se va a desatar este síndrome, el estrés. El miedo es una emoción primaria y adaptativa, es decir, es cuando yo me siento inseguro, cuando yo veo que algo me está amenazando, sobre todo mi vida o mi bienestar, se va a desatar esta primera emoción. Sin embargo, puede llegar a ser muy desadaptativa, es decir, paralizarme o moverme cuando en realidad no estoy siendo amenazado como tal. La ansiedad tiene su raíz en el miedo. La ansiedad es parte del miedo, pero es más amplificado todavía. Es un miedo más grande y sobre todo está enfocado en el futuro, es decir, todo lo que me preocupa en el futuro, en cosas que no han pasado. El miedo sí es como muy presente. Por poner un ejemplo, si voy a atravesar la calle y viene un auto a mucha velocidad, el miedo es el que me va a hacer moverme más rápido para no ser atropellada. Y la ansiedad es cuando detecto que hay amenazas a futuro, es decir, puedo perder mi trabajo, qué tal si me muero, etcétera, etcétera. Y entonces puede llegar a ser también muy desadaptativa, aunque también tiene una parte muy positiva.
Así es, precisamente usted ya comenta este término de la ansiedad, que creo que actualmente, con toda esta situación, ¿no? A nivel mundial que estamos viviendo, creo que se han generado más este tipo de situaciones, ¿no? De ansiedad por parte de la población en general.
Claro que sí. Uno de los pensamientos que está muy presente es, ¿y si me enfermo? O no solamente si me enfermo yo, ¿qué tal que se enferma mi hijo? O se enferma mi papá, o se enferma mi mamá, y no se quedan ahí las personas. Es, ¿y si se muere? ¿Qué va a pasar si se muere fulano, perengano, que son cercanos a mí? Y esto desata un miedo terrible, desata mucha insomnio, muchas problemáticas relacionadas con ello. Incluso he visto personas que han llegado hasta ataques de pánico por este terror a contagiarse con esta enfermedad del COVID. Cosas que ya podemos ver que no puedo controlar, es decir, yo no puedo evitar que alguien de mi familia se enferme. Y esto es lo que va a generar más miedo, porque como sale de mi control, entonces estoy completamente tenso y no voy a permitir que salga, o voy a estar regañando, voy a estar irritable, voy a estar en muy mala situación, porque yo veo que esto sale de mi control. Mientras yo puedo contener o mantener el control, la ansiedad se va a reducir, es decir, si yo lavo mis manos, pongo mi cubrebocas, pongo mi careta y entonces salgo, me voy a sentir segura si tengo un buen manejo de la ansiedad. Pero si no lo tengo, a pesar de ello, me voy a seguir sintiendo mal.
Exactamente. Ante todo, es muy importante que nosotros seamos conscientes de lo que estamos experimentando y ante cualquier situación, digamos, fuera de lo normal, acudir directamente con los profesionales de la salud.
Así es. Es importante que descartemos, aunque aún así muchas personas se molestan o les decepciona el que el médico les diga que se trata de ansiedad. Es como decir, pues no lo creen posible, como que tienen más la idea que sería mejor tener un ataque cardíaco que un problema de ansiedad, también dependiendo de la manera en que el médico se los hace saber. Pero bueno, a mi punto de vista, pues es mucho mejor saber que estoy padeciendo ansiedad, porque esto lo puedo manejar si es que quiero hacerlo y aprendo a hacerlo.
Exacto. En nuestro segundo bloque, maestra, ya vamos a ahondar en las características que denotan un comportamiento ansioso y también, y hace un momento usted lo comentaba, por ejemplo, cómo tratar con una persona cuando está sufriendo de algún ataque de ansiedad o de pánico, pero será después de nuestra intervención musical. Vamos a escuchar a Leiden. Ella es una artista multidisciplinaria cubana-mexicana que se desenvuelve como una figura notable en la música latinoamericana. La canción que vamos a escuchar se llama Tú me calmas. Y entonces los invito a que continúen con nosotras en el GIS. Nuestro tema de hoy, calma emocional, manejo del estrés y ansiedad en la docencia, con la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez.
Por andar perdida y con el alma abierta, ya nada comprendo. Me haces falta amor. Y antes de brincar la cerca y renunciar a mi cordura, digo. Que tú me calmas todas las manías raras que atormentan mis entrañas. Tú me calmas, ven a casa. Me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada. Ven a casa, corazón. Voy sorteando la salida, mi lugar completo es en tus ojos. Me haces falta amor, y antes de brincar la cerca y renunciar a mi cordura, digo, digo, que tú me calmas las que atormentan mis entrañas. Tú me calmas, ven a casa. Me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada. Ven a casa y tú me calmas. Todas las manías raras que atormentan mis entrañas, tú me calmas, ven a casa. Me he quedado en este valle con tu ramo en la almohada. Ven a casa, corazón. Me haces falta con todo y beso en la mañana, cosa linda de mi alma. Y me haces falta, te guardé tantas promesas, ven y sírvete de ellas. Y me haces falta, búscame en aquel rincón antiguo, aún te espero. Y me haces falta.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA. Estamos ya en nuestro segundo bloque del programa platicando con la maestra Ceci Delgado sobre calma emocional, manejo del estrés y ansiedad en la docencia. Para este segundo bloque, maestra, me gustaría que conociéramos un poquito más sobre las características que denotan un comportamiento ansioso. ¿Cómo es una persona ansiosa?
Bueno, aquí bien lo dices, o sea, podemos distinguir entre lo que es el comportamiento ansioso y el trastorno de ansiedad como tal, o el trastorno de pánico. Una persona que es ansiosa como que lleva siempre mucha prisa, y entonces tendríamos que comenzar a observarnos. Aquellas personas que están talareando los dedos sobre el escritorio o moviendo continuamente los pies en una reunión, ya denota que ya estoy teniendo ansiedad. Esto no quiere decir que sea malo. Yo más bien les propongo que se autoobserven y se den cuenta qué están pasando con ustedes, porque yo puedo manejar una emoción siempre y cuando sea consciente de que la estoy viviendo. Entonces, si ya estoy talareando los dedos sobre el escritorio o la pluma o moviendo mucho los pies, entonces volteense a ver y pregúntense, ¿verdad? ¿Qué me pasa? ¿Estoy aburrido o me preocupa? ¿Ya quiero llegar a mi casa? ¿O ya estoy cansado? ¿O ya tengo hambre? ¿O etcétera, etcétera? Todo esto me va a empezar a poner sobre aviso de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y tomar decisiones. Y entonces, si estoy en una junta, si estoy en una clase y sé que todavía esto va a llevarse más tiempo, bueno, pues entonces respirar tranquilamente, porque sé que me tengo que quedar. No vale la pena dejarse llevar por la ansiedad, porque esto va a llevarme muy probablemente al enojo. Entonces, el reconocer esto, como bien dices, me puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué sucede si ya se trata de un trastorno más, digamos, algo más fuerte? Se empieza a modificar mi respiración. El problema es que yo no me doy cuenta. De lo que la gente se da más cuenta es que le da taquicardia, que se le empiezan a dormir las manos o que se le empieza a dormir la cara. Ya estamos hablando de que por su ritmo de respiración está muy rápido respirando, está hiperventilando, y esto es un proceso normal en el cuerpo. Mucha gente se llega hasta desmayar del miedo que tiene o del pánico que está experimentando.
Con esto me surge la inquietud. Y también, bueno, con base a su experiencia y de acuerdo a lo que se trabajó en el curso este de calma emocional, ¿qué estrategias nos podría sugerir para poder combatir esta ansiedad, este estrés? Por ejemplo, y como lo mencionaba en el primer bloque, ¿qué hacer cuando una persona, ya sea, no sé, el que esté al lado de nosotros o incluso nosotros mismos, cómo podemos tratar con este ataque de ansiedad o de pánico?
Lo primero es modificar nuestra manera de respirar. Y si yo quiero ayudar a alguien más que pueda estar a mi lado, tengo que saber también respirar. Esto suena extraño, ¿verdad? Porque podríamos decir, pues si yo sé respirar. Sin embargo, las personas ansiosas o cuando ya están experimentando este trastorno de ansiedad o de pánico, empieza a respirar muy superficialmente, es decir, no lleva el aire a lo más profundo de sus pulmones. Y entonces, al hacerlo rápido y superficial, hiperventila. Entonces, si yo estoy a un lado de alguien que está experimentando esto o yo lo estoy experimentando, lo primero es alentar la respiración y tratar de llevarlo a lo más profundo de mis pulmones. Esto es muy sencillo. Si yo pongo el ejemplo de decir, o la práctica para decirle a la persona o hacerlo yo, que imagine que tiene como un globo en el estómago y que lo infle, y lo va a inflar en 5 o en 6 tiempos, y va a soltar el aire igual en 5 o 6 tiempos. Si esto no funciona, y yo sé que yo tengo tendencia a padecer trastorno de ansiedad, o alguno de mis amigos, familiares o alguien cercano, cargar una bolsa de papel puede ser muy conveniente. Se coloca la bolsa de papel en la boca y en la nariz y se le pide que respire en esta bolsa de papel. Tiene que ser de papel, no vayan a poner de plástico porque se ahogan. Y en la bolsa de papel, entonces, como esto va a generar que se concentre ahí el dióxido de carbono, va a equilibrar nuestro nivel de oxigenación y de óxido de carbono en nosotros, y entonces esto va a traer la calma y el sentirme mejor.
Sí, es muy común precisamente esto que mencionas para poder llevar esta respiración más lenta, más profunda. Algo que también luego, por ejemplo, se trabaja cuando se hacen meditaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, concentrarnos en la respiración. Es lo que se inicia, pues, digamos, una práctica de ese estilo.
Claro, por supuesto. De hecho, si hay alguien que le guste la meditación o que le guste el yoga, son excelentes disciplinas para aprender a manejar nuestra respiración, y por supuesto que nos va a traer calma en nuestra vida.
Excelente, maestra. Ya en nuestro último bloque precisamente vamos a platicar ya sobre más del trabajo que se realizó en este curso cuando usted lo impartió, este de calma emocional, manejo del estrés y ansiedad en la docencia, que bueno, es nuestro tema de hoy. Y también, bueno, algunos recursos que puede sugerirnos para consultarlos, algunas otras tal vez técnicas, otras estrategias para poder llevar una vida más tranquila, más en calma, ¿verdad? Sin estrés. Pero ya será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Invitamos a nuestra audiencia a que no se despeguen. Continuamos con más aquí en el GIS. Nuestra invitada de hoy, la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez.
El síndrome del burnout o síndrome de estar quemado consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge de la relación con otras personas en un dificultoso clima laboral. El término burnout fue acuñado por primera vez en 1974 y se incluye entre los principales problemas de salud mental que suele manifestarse como falta de energía y sensación de abatimiento desde el inicio de la jornada laboral, sentimientos de frustración y fracaso al no conseguir los resultados deseados a pesar del esfuerzo invertido en las tareas, tener un estado de ánimo irritable, impaciente, negativo, irónico y distante, incapacidad para concentrarse en el trabajo y para relajarse o desconectar al finalizar la jornada laboral, así como frecuentes dolores físicos, además del desarrollo de enfermedades psicosomáticas como fatiga visual, dolores de cabeza y musculares, mareos, dificultades con el sueño, pérdida de peso, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, afecciones de la piel o infecciones, entre otros. Una persona afectada por el síndrome del burnout debe tomar conciencia de su situación y reconocer que no se encuentran las condiciones necesarias para seguir llevando a cabo adecuadamente las tareas asignadas a su puesto laboral. Por ello, es importante no excederse en el ritmo de trabajo y respetar las pausas para los descansos y la comida, así como aprender a establecer límites ante situaciones en las que haya un exceso de tareas, un escaso margen de tiempo para llevarlas a cabo o deficiencias en los medios al alcance. Cultivar un buen ambiente de equipo entre los compañeros de trabajo, promoviendo la colaboración y una mejora en el clima laboral, así como cuidar de uno mismo, es imprescindible, lo que incluye aprender a entender e interpretar las señales del cuerpo y las emociones que aparecen. Así, por ejemplo, ante la señal de tensión puede ser beneficioso permitirse un momento de descanso para relajarse y respirar profundamente antes de retomar la tarea que se estaba realizando. Finalmente, separar el ámbito laboral del personal y aprender a desconectar al finalizar la jornada laboral realizando actividades que lo faciliten, como por ejemplo, deporte, relajación o el ejercicio de determinadas aficiones o pasatiempos, contribuirán a reducir el síndrome, mejorar la salud mental y llevar una vida más relajada y placentera. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque del programa. Calma emocional, manejo del estrés y ansiedad en la docencia es nuestro tema de hoy con la maestra Ceci Delgado. Le quiero preguntar ahora, maestra, ¿cómo usted trabajó con los profesores durante la impartición de este curso?
Bueno, sabemos que está la plataforma que dispuso la Universidad Autónoma de Aguascalientes para hacer estos trabajos en línea y que de alguna forma sí me tuve que dar hacer uso de mi ansiedad y de mi creatividad para poderles hacer llegar a los maestros de una manera más dinámica y que no se aburrieran mucho todo el material dispuesto o todo lo que se tenía propuesto en el tema para la revisión de estos puntos tan importantes como son la ansiedad, el miedo y el estrés. Y entonces busqué muchos videos, además de la propuesta teórica, y algunos ejercicios de meditación, sobre todo que la meditación es muy recomendable para que empecemos a generar cambios desde nuestro cerebro. Y además, para tener un contacto como más próximo, digamos, se abrió un grupo de WhatsApp, porque también como que a mí me gusta como el contacto y como que se me hacía muy fría la plataforma que tiene también estos espacios, sin embargo yo necesitaba algo más. Entonces abrí un grupo de WhatsApp y fue como pude empezar a convivir con ellos y llevar algunas otras ejercicios dentro del grupo o comentarios que me dieron a mí muchísimas herramientas para poder ayudarlos en su proceso de atravesar esta vivencia que ellos me llegaron a platicar sobre estrés, sobre ansiedad, sobre miedo.
¿Y qué experiencias y aprendizajes le trajo esta impartición del curso?
Fue muy gratificante porque conocí algunas personas que a través de sus participaciones en foro pude darme cuenta que sí estaban padeciendo ya niveles de ansiedad altos. Algunos de ellos ya estaban atendiéndose con psiquiatra o con psicólogo, pero que se apoyaron mucho en el curso para continuar con sus procesos terapéuticos. Entonces, sí fue desde allí muy gratificante. Y otros, el reconocer esta parte de la ansiedad y reconocer la parte saludable, porque te decía, tuve que ser creativa, yo me reconozco como una persona muy ansiosa y por eso me metí en esta línea de trabajo de la ansiedad y del estrés. Y por supuesto que las personas que tendemos a la ansiedad, pues tendemos también a la creatividad. Entonces, si yo reconozco que tengo mucha ansiedad, mi cerebro aparentemente va más rápido que el de los demás, necesito aprender a frenarlo, pero esta rapidez también me ayuda a resolver. Entonces, no nos asustemos si tenemos ansiedad, ¿qué podemos hacer o cómo podemos darle un uso creativo y que pueda trabajar a mi favor y no entorpecerme mi vida?
Así es, también luego mucho funciona, creo yo, además, bueno, de las algunas de las prácticas orientales de las que ya hablábamos, como el yoga, el tai chi, la meditación, también realizar alguna actividad, que donde se pueda estimular, desarrollar esta creatividad, como el dibujo, no sé, la pintura, el aprender algún instrumento musical, alguna disciplina con las artes que tenga relación.
Claro, por supuesto, y hay muchas personas que les gusta, y si no es fotografía, pintura, dibujo, puede ser hasta baile, y hay a quien le gusta mucho bailar, o escuchar música también, ¿verdad? Leer, darme un ratito a tomarme un cafecito, un tecito en mi jardín o en mi cochera o en mi ventana, como me gusta verlo como en las casas están los perritos o los gatitos asomados en la ventana, pero están viendo. Están observando. Y si yo hago lo mismo, por supuesto que esto me va a ayudar a calmar.
Claro. Hay gente luego que, como menciona, le da luego esta ansiedad por el hecho de que estén sentados mirando hacia la ventana y no estar haciendo algo, diciendo, es que podría aprovechar en hacer esto o aquello, ¿no? O sea, no. Yo sí te quiero pues invitar a la audiencia a que se tome, aunque sea 5 minutos, ¿no? O sea, comenzando con poquito tiempo para estar en calma, estar más tranquilos.
Así es, y fíjate cómo es el pensamiento el que nos juega chueco, ¿verdad? Porque decir estoy desaprovechando el tiempo, sí. Cuando en realidad si yo cambio el pensamiento y digo lo estoy aprovechando en mi tranquilidad, en mi calma y en este disfrutar de observar, y entonces al cambiar mi punto de vista cambia todo mi estar.
Así es, maestra. Y bueno, para los docentes que nos estén escuchando, el público en general, ¿recursos que nos pueda sugerir para su consulta sobre el tema?
He encontrado muchos ejercicios de meditación, de respiración, a través de redes sociales, de la web, en ciertas plataformas, en podcast, en de estas aplicaciones de radio o de audio pueden encontrar. Y también hay aplicaciones que pueden usar de manera gratuita o pagando, ya cada quien decide, que está la de Calm, está la de Insight Timer, y hay otras, si ustedes le buscan aplicaciones para meditación, en donde pueden empezar desde 5 minutos a meditar, o sea, no tiene que ser las largas horas. Yo me dedico 5 minutos, 10 minutos a respirar, a estar conmigo, esto va a ayudar. Y si me ayuda a estar escuchando algo, porque hay quien me dice, es que yo no me puedo concentrar, o sea, me distraigo muy rápido, se me hace más fácil escuchar. Ah, bueno, pues incluso con la música. Si me pongo una música tranquila y me concentro en un solo instrumento durante 5 minutos, esto me va a ayudar a tranquilizarme.
Exacto, porque nos ayuda a estar concentrados en un punto, en un detalle, y eso nos puede ayudar bastante.
Claro, en lugar de estar perdidos en nuestros pensamientos, definitivo.
Ajá, de cómo lo llama uno, divagar luego, ¿no?, entre tantas cosas que tenemos.
Exacto, y que es una postura normal, es decir, no se me asusten si me doy cuenta que mi cabeza está hecha un nudo, es como normal, pero tenemos que disciplinarla a que se centre. Esto es cuestión de trabajo y disciplina.
Exacto. Maestra, estamos ya a punto de concluir el programa, no sin antes, bueno, para quienes deseen tal vez contactarla a usted directamente, nos pudiera compartir sus algunos medios, redes sociales, algún teléfono.
Claro que sí. Pueden encontrarme en mi teléfono celular, WhatsApp, 449-496-8710, y con mucho gusto puedo recomendarles. Incluso yo tengo un podcast de meditaciones, pueden encontrarlo como calma emocional, se llama precisamente en Spotify. Ahí hay varias meditaciones de las que pueden echar mano, y si necesitan alguna consulta más privada que les recomiende algunas otras cosas, pues con muchísimo gusto estoy a su disposición.
Excelente, muchísimas gracias, maestra. Les repito, bueno, el teléfono 449-496-8710, este es su WhatsApp, y podrán contactarla a nuestra invitada, la maestra Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez. Pues no me queda más que agradecerle, maestra, por concedernos una entrevista más aquí en su programa El GIS.
Muchísimas gracias, Sara, un gusto compartir contigo los micrófonos.
Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero despedir con esta frase del Dalai Lama que nos dice: una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante para la buena salud. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos por acompañarnos en esta media hora. Soy Sara Mireya Carmona y los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Deseo que pasen un excelente día y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.